For years and years I rambled, drank my wines and gambled. But one day I thought I'd settle down.
Hola a todos, una vez más, bienvenidos al Podcast Reload. Después de una semana de parón por algunos problemillas que tuvimos, alguno lo arrastramos, es un percance que sufrió Xavi y por eso estoy yo de presentador. El otro percance es este parón que tenemos, esta alarmante falta de lanzamientos importantes que por suerte está a punto de llegar a su fin. Ahora hemos recibido ya unos cuantos títulos importantes, lo que pasa que como otras veces no podemos hablar todavía de ellos. Hay embargos y esas cosas indeseables, pero nosotros somos gente de bien, los respetamos, así que la semana que viene empezaremos a hablar de algunos de esos juegos importantes, como decía. Pero tenemos una buena noticia, y es que está aquí después de mucho tiempo el amigo Josep María Sempere.
Muy buenas.
No sé si saldará algunas cuentas pendientes o mejor obviamos ese tema.
Obviamos el tema.
Muy bien, así que no hablaremos de motores gráficos para los que no hayas leído entre líneas. Albert García, ¿qué tal?
Hey, muy buenas.
Y tenemos también a Víctor Manuel Martínez.
Hola.
Alias Chico Nuclear, a tope en la mesa de sonido. Empezamos con las noticias, ¿no? Así, a saco.
Venga.
Que nos hemos acostumbrado a grabar esto a la hora de comer y es una mala idea que perpetuamos,
sí,
de alguna
tengo
forma.
Mucha hambre ahora.
Sí, sí.
Habrá que cambiar esta costumbre ya, ¿eh?
Bueno, creo que es que nos hemos acostumbrado, digamos, y entonces da igual la hora que sea. Si estamos aquí, tenemos hambre siempre.
Nuestro estómago ya sabe que hay podcast hoy.
Podríamos hacer ese experimento.
Sí, podríamos intentarlo mañana después de comer. Nos metemos aquí.
Bulímicos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis empiezo yo mismo con las noticias. Y traigo una que se ha comentado mucho esta semana, que es que varias fuentes están empezando a confirmar que podrían desaparecer los Microsoft Points. Con ello, pues entonces la plataforma online de Microsoft, de Xbox 360, pues en lugar de comprar los contenidos adicionales con Microsoft Points, con esta especie de moneda de Microsoft que era un equivalente pues al dinero normal, pues se pasaría a pagar con dinero normal. Lo estoy explicando de forma muy complicada.
Como muy complejo, ¿no?
Muy complejo.
Para lo fácil que era.
Básicamente sería como Steam o como PlayStation Network. Hoy en día tú cuando compras un juego, pues pagas en euros o en dólares, en el caso de Steam. Pues lo mismo quieren hacer con Xbox 360. Porque hasta ahora, por lo visto, pues había gente que compraba puntos en otros sitios. Yo, por ejemplo, una vez me compré unos puntos en eBay para tener un año de Xbox Live más barato. Y bueno, ahora dicen que lo van a hacer en euros, cosa que me parece estupenda.
Realmente creo que no nos habíamos parado a pensarlo. ¿Para qué servían realmente? O sea, ¿qué aportan los Microsoft Points como concepto?
Bueno, la clave es como seguridad, ¿no? Que si no quieres como meter tus datos bancarios porque vives en el puto pasado, porque a ver, por favor.
Pero igualmente metes tu tarjeta cuando te compran los puntos.
No, pero vas al game, compras la tarjetilla y ya está.
Sí, pero eso no hay en Play también. Tú pagas 20 pavos y te rellenan 20 pavos. Sí. Yo que sé, es una tarjeta prepago, como las de los móviles.
Sí, sí, sí. Eso,
o sea, sí, el problema de Play también fue que tardaron con muchísimo tiempo en sacar las tarjetas prepago. Durante como un año, dos años, solo había la opción de meter la tarjeta de crédito o lo que fuera. Eso también se podrá hacer con el Live.
Dicen
que también habrán tarjetas de prepago, sí, con lo cual tampoco tienes que meter tus datos.
Pero la putada típica de tengo 750 Microsoft Points y me quiero comprar un juego de 800, me tengo que comprar una barbaridad de puntos que no voy a utilizar, pues no hacía falta. O sea, es un engorro.
Sí.
No sé.
Y calcular también que calcular cada 2x3 cuánto equivalen los Microsoft Points en... Yo creo que hasta les iba mal para las ventas, porque algunas cosas hasta quizá parecía que varían más de lo que varían.
O sea, hemos visto con Amy que había problemas, ¿no? Porque el cambio de divisas no es tan flexible cuando tienes que cumplir con el requisito de 800 o 1200 Microsoft Points.
Creo que con Amy me parece que el tema estaba en Play 3, que la diferencia de precio entre Europa y Estados Unidos era muy grande y al final hicieron como algo de votad vosotros el precio que queráis del juego. Sí, me imagino que habría un montón de gente ahí pinchando un dólar, pero
luego diremos
algún cabrón
si vale la
pena
un millón
y jodió la media ya.
Sí. Luego ya hablaremos de si vale la pena pagar eso por Amy. Spoiler, no. Pero
en los análisis.
Quería decir algo más de los Microsoft Points y se me ha olvidado. Espérate. Ah, sí, que nos va a venir muy bien a la hora de escribir noticias, porque esto no, no lo sufrís los lectores, pero es una mierda tener que decir el juego valdrá 800 Microsoft Points o 10 euros. El juego valdrá 10 euros y ya está, ¿eh? Y esto nos va a venir muy bien de cara
pero
al próximo
le irá año. Muy mal a la página web esa que te hace la traducción de euros y, bueno, diferentes divisas a Microsoft Points, sí, no, que es la que simplemente está. Es ahí.
Todos Microsoft Points Converter.
Todos los que escribimos sobre eso estamos cansados de preguntar al de al lado cuántos son 800 Microsoft Points. Así que
además lo jodido es que nunca nos acordamos, o sea, lo hemos escrito un millón de veces, claro, y, y seguimos sin saber. Yo no lo sé, ahora mismo no sé cuántos son 800.
Lo mejor son 10 pavos, ¿no?
Sí.
Por ahí.
No. Lo mejor son los Nintendo Points, que creo que son 1000, sí, claro. Nintendo Points, como 10 euros. 500, 5 euros.
Por suerte, como nadie los usa.
Pero, pero no sé cómo han conseguido hacer que sea tan equivalente, ¿eh? Es un misterio. Bueno, matemáticas va. Y Nintendo, va, avancemos.
Todo esto es un rumor, que igual nos tienen con Microsoft Points hasta el 2020 y nosotros aquí haciendo el tonto.
Ya verás.
¿Qué más tenemos? José, una pues, portátil aquí buena. Ni PS Vita,
pero
ni hostia.
O sea, ni Vita, ni leches. O sea, aquí lo bueno es que SNK ha dicho que está haciendo... Bueno, no lo ha dicho. En realidad han salido como unas fotos filtradas en una página web. No ha habido un anuncio oficial. O sea, que igual esto igual tampoco lo vemos. Lo cual puede ser muy jodido. Pero esto mola. SNK, en teoría, está haciendo una... especie de Neo Geo portátil, ¿vale? El diseño, si no habéis visto las fotos, es como una especie de iPhone, realmente, porque el marco es como igual que el del iPhone 4.
Clavado.
Y con joystick, los botoncitos y todo el rollo. Entonces, el trasto está bastante guay. En teoría se llama Neo Geo Keitai o Neo Geo Portable, ¿vale? Tiene una pantalla de 4,3 pulgadas y 2 GB de memoria interna. Entonces, el trasto este lleva 20 juegos de memoria, entre los cuales hay, pues, Last Resort, King of Monsters, el Fatal Fury Special, Art of Fighting, el Super Sidekicks, el Metal Slug, Samurai Shodown, King of Fighters 94 y Fatal Fury, entre otros. O sea que
bueno,
no
mierda,
están,
¿eh?
Nada mal.
Pero fijaros en las siglas de la consola, ¿eh? NGP. Esto iba a ser la PlayStation portátil, ¿no?
Aquí ha estado aquí despierto.
Aquí, pum.
Aquí ha estado.
Descubrimos el rumor, ¿eh?
Es verdad.
NGP era esto.
Muy bien.
Atando cabos.
Yo no me he pillado, pero estaba pensando en SNK y no me cuadraba nada.
NGP, Neo Geo Portable.
Aquí supongo que habrá que esperar a que hagan el anuncio oficial o lo que sea, porque en las fotos tiene como una ranura para tarjetas SD. Entonces, esto sería como muy chulo si realmente le puedes meter más juegos. Si estás limitado a 20, pues molará igualmente, porque es una puta Neo Geo, joder.
Sí, con 20 juegos.
Joder. Y tiene una salida para televisión, lo puedes enchufar a la tele. Eso también
pues
mola
bastante.
Sí.
La ranura del amor.
La ranura del amor. Entonces, ya veremos. La Neo
Geo...
Esa
es la típica cosa que luego nunca usas, ¿no? Yo tengo un par de máquinas de estas guarreras que puedes enchufar a la tele y
pero
en
esto
la puta
es,
vida
esto es una Neo Geo, tío.
Hacerlo.
Esto es una Neo Geo. La tenemos todos encumbrados ahí de cuando críos.
Pero a Neo Geo,
o sea,
hay que
jugar consola, con... La consola salió en el año 91 y costaba 100.000 pelas. Y los juegos, los más baratos, eran 25.000.
50.000 pelas.
25,
pero
50,
la Neo Geo,
es que...
hay que jugarla con un buen armatoste de mando. Ahí con unos botoncitos no lo veo yo mucho, ¿eh?
Pues ya sacarán algo, hombre, tú le enchufas.
Tiene un puerto USB también.
Luego...
Es que tiene muchos puertos el trasto este. No sé,
pero
para
es
qué,
que
si
es
realmente si luego sea como una Mega Drive de esas portátiles, que es una mierda.
Yo me la voy a jugar, yo creo que es Photoshop. Porque es que lo ves y dices, es un iPhone photoshopeado de una forma extrema.
Yo quiero creer.
No se puede parecer tanto a un iPhone. No se puede ir así por la vida.
Uno no puede ir así por la vida. Pues ahora mismo Samsung y un montón de compañías están.
Pues sí, Samsung va así por la vida.
Y mira con las patentes cómo le va, que está el Steve Jobs ahí que los bloca. Bueno, sí, igual. ¿Qué más? Me toca a mí. Yo voy a resaltar el modo 1999 de Bioshock Infinite, el modo hardcoreta que tendrá el juego para callar esas críticas, ¿no?, relacionadas con las vitacámaras y algunas facilidades tal vez innecesarias que había en el primer Bioshock, sobre todo. Hablan mucho en las notas de prensa y en los artículos sobre este modo de consecuencias permanentes y el tener que apechugar con las decisiones. Entiendo que no se refieren tanto al argumento como a atributos y mejoras para las armas y tal y cual, ¿no? No puedes pues deshacer lo que has hecho a nivel de mejorar plásmidos o tunear las armas.
Es que sería un juego muy distinto si fuese así, ¿no? Si la gente quería jugar más bien al modo este que al modo normal, para entendernos.
Pero antes se podían deshacer los cambios en las armas, lo cual era un poco raro. Y ahora, eso, te pondrán matar. O sea, si te mueres, no te resucita a nadie y te aguantas y y miras una pantalla Game Over que probablemente hace mucho tiempo que no la ves. A mí eso me parece bien, no tanto por dar este modo hardcore como para evitar el debate, ¿no? Que se acabe, de un juego como BioShock, que es una obra maestra, se acabe discutiendo de una chorrada como las Vitacámaras, pues me jode un poco. Así que si nos ahorramos eso, mejor que mejor. Porque creo... BioShock Infinite era...
Dios, hostia.
Ya lo hemos comentado. Es Coti 2012, realmente. Mejor,
sí. Yo lo que creo es que, básicamente, este modo especial debería ser el modo normal del juego.
Sí,
porque
sí.
Tampoco veo que BioShock Infinite lo vayan a hacer ahí para jugador ahí casual, para entendernos. Es un juego, pues, para quien es, para la gente que lleva tiempo jugando juegos, aficionada potente de videojuegos y tal.
Sí, pero yo lo que entiendo es que como que aquí, digamos, era realmente difícil, ¿no? O sea, que morir será una putada.
Imagino que todo esto viene con un incremento de la dificultad de regalo, porque si no, no tiene mucho sentido.
Me imagino, sí.
¿Y qué más?
¿Qué más tenemos?
Yo creo que no ha habido mucho más importante esta semana, ¿no?
Hombre, ha habido cosas muy importantes para mí, por ejemplo. No sé, las pegatinas de los caballos a mí...
Estás como muy centrado en...
Es que me gusta mucho, me gustó mucho cuando la vi. Pero yo quiero una pegatina de esas.
No tiene nada especial, quiero decir.
Hombre, que son muy locas, tío, no sé. ¿No?
Pues...
No sé.
No son de Nintendo, digamos. Son un...
No, claro, claro.
Han pintado
claro.
Un caballo.
Sí, sí, pero...
Lo ha recortado con la forma de... Pero del lateral de la Wii.
Sí, sí, pero está en el espacio el caballo.
Eso sí que es verdad.
A mí sí me gustan mucho estas cosas, la verdad. Estos turneos.
Puesto en la Rambla hay un montón de tiendas donde puedes comprar esas camisas, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé. Y me gustan, tengo una con lobos.
Lo podríamos pensar que la Wii U tendrá eso serigrafiado, digamos.
Creo que sí. No, o sea, cuando la veas, no, pero si abres la tapa, dentro habrá caballos.
Pues ahí estamos. Luego ha pasado algo con Mega Blood, por lo visto, pero tampoco.
Yo no me enteré de eso. ¿Qué pasó?
No, porque no va, por lo visto.
¿Se ha caído?
Sí. Sí. Está, tiene el GIF ahí.
Está caído.
Con el paleta ahí.
En construcción.
Sí, en construcción. Y está gordo ahí. No.
Sí, sí, todo el mundo habla, no sé.
No hace falta hablar de Mega Blood, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo?
No, a mí lo único de Mega Blood que me ha molado es que han salido ya, como con todo, las teorías de la conspiración. Y el otro día leí que, en teoría, lo habían cerrado porque habían hecho una historia que era Megabox o algo así. Que era como de streaming, era como una especie de Spotify. Bueno, en realidad era más como el iTunes Match este, que tú subías la música y la podías escuchar y tal. Y que entonces las discográficas habían dicho, no, esto nos jode el invento.
Sí,
entonces ya está todo el mundo, buah, aquí el lobby de las discográficas y tal. Bah.
Que iban a pagar como un 90% de los beneficios que sacaran por reproducciones de canciones.
Yo creo que el 90% se los quedaba el gordo, ¿eh? Porque...
No sé.
Le daba muchísimo al Modern Warfare, ¿eh?
Exacto, eso iba a decir.
Eso sí es noticia.
De hecho, por cierto, también es noticia que va a ir a la cárcel el gemelo malvado de Jim Sterling de Destructoid, porque los cabrones son iguales. Sí, sí, sí. Es igual.
Un aire ahí importante.
Y bueno, no sé. ¿Qué actualidad hay? No mucho más, ¿no? Pasemos ya a los putos juegos, ¿no?
Hay lo del anuncio de Resident Evil 6, pero hemos decidido... Con mucha gracia lo vamos a juntar con otras cosas relacionadas con Resident Evil y lo presentamos ahí como un, como hemos dicho, mini tema o
el temita.
No llega a round, pero vamos a hacer una cosa ahí con la saga de Capcom y la ponemos igual después de la música, ¿no?
Vamos ahora de música y luego temita.
Yo creo que sí.
Va, pues muy bien.
Resident Evil 6. ¿Habéis visto? Estos son muchos años de práctica para hacer esto. Vamos a hablar de Resident Evil 6 y el anuncio seguramente más importante de estos días. No sabíamos hasta qué punto, hasta que hoy han dicho que trabajan 600 personas en ese juego, que ahí están contando.
Claro, en el 5 trabajaron 500.
La limpieza sí, es...
A unos cuantos de más, me temo.
No, es lo que digo yo, en el 5 500, en el 4 400, en el 3 300, en el 1 100.
¿Y en los Revelations?
2 millones.
Bueno, vamos a hablar también 600, de Revelations.
Joder, serán también traductores y tal.
Empezamos con el 6, porque aunque no... Tampoco nos han contado muchas cosas. Sí sabemos que estará protagonizado por Leon y Chris, dos de los personajes más importantes de la saga que se encuentran por primera vez en un título, aunque habrá más ramas en la historia. Parece que será la cosa bastante, bastante compleja, larga y variada, precisamente porque el tráiler da a entender que con Leon la cosa será más survival horror, más espacios cerrados y enfrentamientos en solitario con zombies. Recuerda la cosa a Resident Evil 2, que es lo que mucha gente quería, pero después está la parte de Chris con militares y hostias en vinagre y un presidente de Estados Unidos convertido en zombie, con lo cual el debate está servido, ¿no? Es Resident Evil ahora mismo un survival horror, es un third person shooter más, acierta la saga cambiando de rumbo como empezó haciendo con el 4 y decididamente hizo con el 5. ¿Qué pensáis vosotros?
Es difícil de saber por el tráiler, pero a mí sí que me da la impresión, por lo que se ha visto, que parece más un juego de acción ya directamente. Tienen coberturas como un Gears of War, todo como muy rápido, muchos tiros, la cámara se mueve súper rápido, parecía un poco Michael Bay realmente. A mí me da la sensación de que ya dejan un poco de lado lo que eran los primeros y se van por la acción de los últimos. Por fin puedes caminar al mismo tiempo que disparas, parece.
¿Está confirmado?
Parece. No está confirmado, lo cual...
Yo lo estuve viendo otro día también. Hay como un segundo del tráiler en el que parece
que... Hay uno que está quieto, que parece que esté ahí como clavado. No sé
si está girando solo sobre el sitio. No sé, yo creo que lo hubieran enseñado de forma más clara, ¿no? Si se pudiera. No sé.
Lo hubiesen enseñado.
No, pero sí, a mí sí que me da la sensación de que apuestan por la acción. Y de hecho creo que ellos mismos lo habían dicho, que era un Resident Evil hecho para gustar a la gente que le gustaba Call of Duty. Me parece una declaración de intenciones clarísima, con lo cual... Veremos.
A mí el tráiler no me ha gustado nada, el juego. Y eso que la vertiente de acción de Resident Evil, al menos en el 4, que es donde yo me quedé, me gustó. Es un juego que me encanta y creo que es fantástico. El 5 ya no lo jugué, por tanto no, pero lo pude ver bastante y no parecía que me gustase, pero bueno, no puedo hablar. Y sobre el tráiler, lo que yo podría decir es que entre las muchas cosas que no me gustan, aparte de que ves todo lo más bueno del juego, porque se nota que te están enseñando todo, o sea, todo, es que yo creo que se ve el final del juego en el tráiler este, y es el primer juego, y es el primer tráiler, o sea, yo no sé qué van a enseñar luego. En lugar de hacerte un teaser así de esos que Resident Evil 6 y ya está, y un pavo en la oscuridad, pues te han enseñado todo lo que tienen. Visualmente no me ha parecido tan la caña el juego. Me parece normalito.
A mí me ha parecido bastante,
muy
bastante
tocho.
A ver, falta por saber si eso es en tiempo real y toda la historia, pero es muy chulo.
Mira, yo creo que se puede dudar. O sea, Resident Evil 5 a mí me sigue pareciendo de lo mejor que se ha hecho
gráficamente. A mí me parece mejor gráficamente el 5 que esto que he visto. O al menos lo que he visto aquí. Pero las caras.
Esto no va a suceder así, a ver.
Pues no, había trozos muy chulos. El trozo que salía como en China o Hong Kong o lo que fuera, caminando por la calle, empujando como unos periodistas, eso gráficamente era bastante
guapo. Pero si te fijas, es una calle que es... casi no son como dos, un pasillo igual, gigante con cuatro coches que están mal hechos,
pero igual que el 5, o sea, el 5 igual se beneficiaba un poco más de esa iluminación del sol africano y tal, pero joder, gráficamente a mí este me parece muy muy bestia.
Pues a mí ni la animación facial que se ve en el tráiler, ni los zombies, ni los modelados de los personajes me han convencido nada, muy con poco nivel de detalle, en el sentido de que son como muy cuadriculados todos. Las caras ni de coña llegaron a un nivel tipo Uncharted para mí, ¿no? Pero las expresiones que se les ve se ven súper de cartón y no me ha gustado nada. Y tanto zombie por ahí, no le vaticino nada bueno a este juego.
Yo. De hecho, creo que eso era el detalle que más ha gustado de ese tráiler, es eso, que vuelven los zombies en vez de los infectados raros que había en el 5 y el 4. Creo que eso puede estar bastante bien. También volvía la niña pesada de los cojones del Resident Evil 4, Ashley.
¿Pero eso está confirmado?
Sale en el tráiler. O sea que...
Pero para dejarlo claro, no es la acompañante de Leon.
Es la hija del presidente.
Ashley. Es la hija del presidente. Yo creo que irá...
Es verdad.
Será la venganza.
En el 4 no la rescatas al final o algo así. Puede ser una lancha.
Sí, 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 eso sí. Pero digo, la tipa que acompaña a Leon durante casi todo el tráiler
esa es como morena, creo sí, que es morena, sí.
Del FBI,
no, luego sale, hay un trozo del tráiler durante 5 o 10 segundos que yo diría que sale a ese. Y veremos, a ver.
Y en el tráiler, por lo que sabemos, a no ser que hayan cambiado de presidente entre el 4 y el 6, será su padre. Ah, no, porque pasan unos cuantos años, ¿no? Creo, entre el 4 y el 6, no creo que el presidente infectado sea el padre. Bueno, da igual, a mí me ha gustado el tráiler, ¿qué queréis que os diga? Me parece muy, muy, muy espectacular. ya te lo digo, gráficamente a mí el Resident Evil 5 es tal vez lo mejor que ha salido de Japón esta generación. Y este, creo que...
A nivel técnico, dirás.
Sí, sí, sí. A mí me gustó el juego también, ¿eh? No de una forma exagerada.
A mí me pareció normal, pero... O sea, me pareció un juego con unos valores de producción de puta madre, pero que luego fallaban muchas cosas. Lo de disparar quieto, lo siento, pero no. Además, pero creo que coincidió que más o menos salieron casi al mismo tiempo Dead Space y Resident Evil 5, y la diferencia era abismal.
Sí, sí, sí. No, pero ahí estamos, ¿no? El 4, nadie se queja del 4, y pasaba exactamente lo mismo. Yo no veo una gran diferencia entre el 4 y el 5. Sí que del 4 lo que recuerdo y lo que creo que lo hace genial y lo hace estar un punto por encima del 5 es el diseño de algunos jefes finales. O sea, el momento del lago, eso no está, no tiene un equivalente en Resident Evil 5. Pero las mecánicas base, las del 4 están igual de anticuadas que las del 5. Y si cambian eso en el 6, pues yo desde luego creo que en el 6 hay que poder andar y disparar. O como mínimo tener más recursos a la hora de disparar. Sí que hay, está confirmado un sistema de como de saltos y de pegar volteretas y de rodar en el suelo mientras dispara, ¿no? Sí. Bueno, algo es algo, creo que. Creo
y también
que
disparar bien en el suelo, como en el Max Payne, también se ha visto en el tráiler.
Sí, sí.
Yo lo que haría con esta saga es que creo que el argumento principal de la saga, que por lo visto sigue, continúa con lo que hemos visto, con los números principales, sigue el argumento, es que yo le haría una especie de remake al estilo Electronic Arts, a esta saga, ¿no? Desde cero, o al estilo Tomb Raider, o al estilo Medal of Honor, porque creo que ha dejado ya de tener gracia. Se ha convertido en un juego de acción y no da nada de miedo, y a nivel de historia siempre ha sido penoso. Resident Evil es una cosa penosa de argumento, pero como van alargando la penosidad, al final el nivel de penosidad es máximo, ¿sabéis? Es que llega un punto,
Albert,
que
eres un hater.
No, pero
o sea, aquí desatado.
No, pero esto pasa con la mayoría de los juegos, sí, en realidad, que son muy malos y tiran el chicle.
Pero es que yo veo yo soy un personaje y tal, pues mira, del Resident Evil 2, el Leon y tal, en el 4 también sale, pues le coges cariño. Pero cuando lo vi en este tráiler, que continúa el pesado este, con el peinado ese lamentable que lleva, que yo le haría un cambio de look ya porque es súper antiguo, que parece del Trunks de Bola de Drag, ¿sabes?
Pero tú no hables de peinados lamentables cuando eres fan del Marco Aldani de la mierda, vaya, que es Final Fantasy.
No, pero eso es una exageración máxima que está muy bien y te lo podría defender, pero el puto León y el Chris, que son dos personajes que, vale, ya cansan, no han destacado nunca por ser la hostia de... Nadie los tiene como los grandes personajes. Hostia, es que sale Leon, ¿sabes? O ahora, por ejemplo, el Resident Evil este nuevo que ha salido de Raccoon City Operations, todo esto, que te intentan vender un poco, pues que, hey, chaval, aparecen todos los personajes de la saga. El Chris, el Leon, la Jill, la no sé quién.
¿Por qué no podemos hablar? Que ¿sabes? Si no...
Sí, mira, o sea, esto es una jugada muy japonesa, ¿no? Es como las putas Final Fantasy que salen todos ahí haciendo mierdas. No sé, pues guay, no sé, haced lo que queráis.
Esto yo creo que está bien que un Resident Evil cierre la saga. O sea, yo estoy con Albert, no me lo había planteado, pero ahora que lo dices me gusta la idea de hacer un reboot de Resident Evil. Pero sí que creo que antes de hacer eso habría que cerrar la saga de alguna manera. Y creo que Resident Evil 6, ¿por qué no puede serlo?
Ojalá
creo que está claro que será el último Resident Evil importante de esta generación, ¿no? Pues si llevan dos o tres años haciéndolo, no creo que les dé tiempo a hacer otro antes de que lleguen las consolas nuevas. Y sí que parece una reunión, ¿no? Con Leon, con Chris, más lo que no sabemos todavía. Y puede ser también, ¿por qué no?, un cierre a nivel de... Pues no solo de historia, también de evolución en cuanto a sistema de juego, haciendo eso de un poco más survival al principio y luego un poco más shooter. Pero yo creo también que no sé, la evolución es hasta cierto punto lógica y no me molesta, no sé.
Estaba pensando ahora que cuando hemos planteado todo el mini tema de Resident Evil...
El temita.
Hemos planteado lo del Resident Evil 6, el Revelations, pero no sé si habéis visto el tráiler de la película nueva, porque da mucho para hablar, es extremadamente gracioso. A mí me parece lo más demencial.
Desde siempre me he mantenido como muy al margen.
Te digo que mires...
De todas las pelis, no he visto ninguna.
Mira el tráiler porque puede durar un minuto y medio y los primeros 30 segundos son como una especie de promo de Sony. O sea, sale... Sí. Dicen, creo que es, este es el mundo del futuro, y sale con un Walkman o algo así... pero de MP3 y toda la historia. Este es el mundo del futuro, sale otro con una Vita. El mundo del futuro sale con...
¿Sale la Vita ahí con un par?
Reader. Sí, 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 sale ahí con un par. O sea, es, esto es el futuro y tal. Y luego viene ya un desfase con la Mila Jovovich, que es para decir que eso sí que lo tendrían que haber cerrado hace mucho tiempo. O sea, eso no hay...
¿Por qué número...? La 2, yo sigo diciendo que Resident Evil 2, la película, está bastante bien.
La 2 es la que se pone a correr... Por la fachada de edificio, corriendo para abajo. Sale el Némesis con un...
Sí, que al final, esto, que al final es como bueno, muy mal hecho. Bueno, sí. que
es un buen Némesis.
Al final sí.
No
es bueno, es vale. Buenísimo. Está como persiguiendo a Mila, la pobre. Es guapísima, vaya. ¿Por qué la persigues?
Pero es, al final es lo difícil de estas pelis que...
Sí, tiene como
sentimientos. Como que tiene un sentimiento, solo le falta la lagrimita.
Está ahí como se ve que tiene sentimientos.
Se enamora, ¿no? Igual de Mila, ¿no? Pues, ¿eh?
No, pero la perdona, digo, o sea, como que tiene como piedad.
Esta nueva me parece que es la quinta, y tengo que decir, y lo comenté hace mucho tiempo, creo que es la quinta. O sea, la última que hicieron antes de esta, yo es la peor película que he visto, pero en mucho tiempo.
La esa es la de gente que estaban todo el rato tirando cosas a la pantalla.
Esa.
Vi un trailer y con eso me bastó.
Por cierto, que no hemos comentado lo más importante del Resident Evil 6, coño.
Eso estaba diciendo, llevamos 10 minutos hablando de Resident Evil 6.
Que me he acordado ahora de una cosa. También iba a decir, a nivel argumental, y coincidiendo en que se podía decir que es una patata, aunque entiendo el cierto cariño hacia la mitología de Umbrella y esas cosas, no sé, está bien. Pero sí que creo que hoy en día el tema de los zombies hay que tratarlo desde el punto de vista ese de la infección globalizada, ¿no? Mm-hmm. O sea, sí, ¿qué pasa cuando todo el mundo es zombie? Sí, creo que lo de estar ahí en la mansión y tal,
sí, evidentemente.
Hoy en día no funcionaría muy bien. Y joder, está bien que el juego de zombies por excelencia pues trate de eso, de qué pasa cuando todo el mundo se convierte en zombie y tienes que hacer frente a eso. Y evidentemente ahí entra el ejército. No sé.
Pero en verdad... Yo veo como una mierda aquí muy nostálgica y muy chunga. Que es que, ¿por qué seguir haciendo Resident Evil realmente?
Joder, porque venden.
No es solo.
No, claro, pero ahí está la cosa. Ese es el problema. O sea, porque hay 6 Resident Evil.
Pero no será el rollo japonés. Es una locura. A los japoneses realmente les mola. O sea, Dragon Quest me parece que van por el 10. A lo mejor son historias un poco independientes y tal, pero.
Pero la gente quiere Resident Evil. No me seáis poser.
Pero una
cosa es que los spin-offs, estos guarretes, que todo el mundo pasa un poco de ellos. Pero los Resident Evil con número son.
Sí, es un
acontecimiento.
Es un gran nombre, pero ¿por qué no se llama de otra forma? O sea, ¿por qué no hacer un juego de zombies? Porque no vendería.
El Dead Rising lo hicieron ellos también.
Sí, sí, pero ¿por qué no hacer un juego de zombies con negros? Que no se llame Resident Evil 5, tío. O sea, ¿y por qué no hacer el Resident Evil 4 en vez de que se llame Resident Evil 4? Ya que me van a cambiar todo, pues ¿por qué no llamarlo de otra puta forma? No sé.
Por vender. No, claro, pero se puede, pero yo creo que Capcom no es la que peor usa eso. O sea, no sé, todo el mundo lo hace.
No, desde luego.
Resident Evil no es el caso más flagrante,
o sea,
de eso.
No digo que Capcom lo haga mal, digo en general. Vaya. O sea,
está claro que es porque.
Resident Evil tal, es un.
Como con,
un
con lo que ha costado que guste, ahora cambiar el nombre.
No, pero. O sea, que lo hablábamos ayer, vaya, que en Resident Evil nunca fue tan bueno realmente. Tenemos unos recuerdos aquí como súper locos, pero por favor. Jugar al 1 ahora es como. No.
Yo siempre he sido muy detractor del primero, ¿eh? También hay que decirlo. O sea, me parece pero una invitación.
Mucha gente,
un plagio, tan grande de Alone in the Dark.
Pero es
decir, no.
Pero incluso sin tener en cuenta eso, tampoco está en la hostia. O sea, está guay, pero. Venga.
Es como todo lo de los 32 bits. Es algo que funciona en su momento, pero que no aguanta el paso del tiempo. Y ya está. No pasa nada. Dilo.
Claro, pues por eso.
Lo aceptamos y por no eso, pasa nada.
Por eso, ¿por qué no matar, tío, estas mierdas?
Bueno, lo de los 32 bits es verdad. El otro día estuve leyendo el libro de Tom Bissell, que me lo recomendó Albert. El segundo capítulo me parece que es. Habla de la experiencia de cuando jugaba Resident Evil y estaba bastante bien. Y entiendes bastante por qué esta nostalgia. Pero es lo que dices, o sea, ahora ya.
Sí, bueno, de hecho, el artículo ese va todo sobre eso. Vaya, el tío es como, este juego era la hostia y realmente es ridículo todo. Porque el tío te lo disecciona y ves que.
Pero también
es que
le ve
ridículo
cosas,
punto por punto.
Pero le ve muchas cosas buenas
es un
también.
Punto
¿eh?
A favor de la evolución de la saga y del cambio de rumbo.
Sí.
¿Quieres que no?
Y el 2 es una obra maestra.
Es que yo creo que el survival horror como género, hostia, hay que pensárselo muy bien, ¿eh? Como seguir con eso.
Pero, tío, es que a ver.
Te centras muchísimo en lo de dar miedo, que es lo que te.
Ahora realmente hay como una corriente entre los críticos de decir que el survival horror está medio muerto y que hay que hacer algo para resucitarlo, porque no se aguanta. Dicen que los Silent Hill, pues que ha perdido un poco el rumbo. tienes Dead Space, que está bien, pero también ha girado más hacia la acción con el 2. Y Resident Evil, que también. O sea que...
Y yo os digo una cosa, a ver, si hoy en día...
Siempre quedará la amnesia. Pero si hoy en día eso sí que da miedo, de verdad.
Si os podéis a jugar hoy en día, a pesar de los gráficos que son una mierda comparados con los de actualidad, al Resident Evil 2, al Silent Hill 1 y a estos juegos, joder, dan miedo. Consiguen el objetivo de dar miedo, todavía lo dan.
A mí los gráficos me dan miedo, eso es verdad.
Silent Hill se puede aceptar, pero Resident Evil...
Resident Evil 2, tío, te digo miedo. Yo que... O sea, no es que juegues allá acojonado en tu casa, pero, hombre, si estás ahí en la habitación, ahí jugando oscuras y tal, como siempre se dice que hay que jugar estos juegos, pues algún susto te da, si estás ahí como tensionado.
Sí, pero sustos de mierda. Que imprevistos.
Oh, pero bienvenido cine trucos, de terror, siempre no sé. Ha sido así.
No, pero
el cine de terror nunca será así.
Esa es la cosa, que es que el yo qué sé, el terror psicológico, llámalo como quieras, el crear ambientes que den miedo realmente, eso Resident Evil 1 no lo consigue. No. O sea, te da miedo porque pasas por una esquina, estás jodido ya porque sabes que no vas a poder ni girar bien, ni apuntar bien, ni jugar bien en general, y te sale un perro de una ventana ahí al lado, pues bueno, un sustillo, no sé, tampoco
el ¿sabes? Volumen a tope, sí
no sé, como en Parque Jurásico cuando sale el velociraptor ese que se le mete por debajo del váter, o no sé si en la 2, eso es un susto, pero Parque Jurásico no es un juego de, o sea, no es una película de miedo, ¿sabes? Hay como que distinguir, no sé.
No pongamos al mismo nivel Parque Jurásico que no, Resident Evil.
Es una comparación.
Está muy por encima Resident Evil.
Pero
estamos entrando en el terreno pantanoso de Dino Crisis, ¿eh?
Pero
paremos aquí.
Vamos.
Lo siento por haber traído esto.
Y vayamos al tema importante que esto señalaba Albert.
Todo, realmente.
¿Hay intencionalidad o no en lo de hacer que el logo de Resident Evil parezca una tía?
O sea, entremos con que es la evolución, yo creo que más a lo loco, del You Are Mr. Gay de Super Mario Galaxy. De buscar una especie de mensaje subliminal en el logo.
Yo estoy convencido de que lo del You Are Mr. Gay está hecho a propósito.
Ese
es
estaba
que
a propósito. O sea, no puede ser. No puede cuadrar tan.
La casualidad no lleva a eso.
Hombre, estadísticamente es prácticamente imposible.
No,
puede.
Me imagino que lo puso los brillos ahí, el tío Hito Pillín. Pero
con Resident Evil 6.
El tema es, vamos a decirlo suavemente. El logo,
lo hacemos?
Según como lo mires,
el 6 en concreto,
y cortando una parte de la jirafa, parece una mujer practicando sexo oral a una jirafa.
Una jirafa con zapatos.
Ahí
es muy chungo.
Por ahí un dibujo que reconstruye un poco la imagen. Y es bastante desagradable, es que
no es necesario ni ver la reconstrucción. Claro, o sea, a mí cuando me lo comentaste...
Centraros en el logo, porque ya se ve lo suficiente como para no necesitar
además,
ayudas desagradables.
Además mola porque es como las imágenes estas del You Shit Bricks, que es memes estos, que es la imagen y ya no puedes ver otra cosa, pues yo ahora no puedo ver otra
Tiene
cosa.
Tiene que cambiar el logo, esto es así. No puede salir así el juego.
Saldrá. Y nos reiremos mucho.
Pero van a pintar algún hueco, van a hacer un poco...
Sí, pintarán.
Yo no creo que se quede así el logo, la verdad.
Ahora sería la hostia que lo retoquen para añadir como las orejas de la jirafa. Más detalles.
Que te pongan manos a la tía.
O que sea directamente una foto. Que se las apañen para conseguir una foto de esa situación.
Y que pase la Peggy, tío. Bueno, a todo eso,
Peggy 3.
Se sabe ya incluso la fecha de salida del juego, ¿eh? Ojo, que esto de Capcom se lo habían preparado.
Sí.
El 20 de noviembre. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? No sé. Creo que va a estar muy bien.
Yo le tengo cero ganas, la verdad.
¿No te ha ayudado el Resident Evil Revelations?
O sea, me ha ayudado a, no sé, a recuperar un poquito de esperanza, vaya, pero como sea como el 5. Yo el 5 no puedo jugarlo en más de media hora.
¿Por qué?
Porque me daba mucho reparo, tío.
¿Eres un moralista de esos?
Sí. O sea, me daba reparo.
Te marcó la columna de opinión del reactor este de Edge, de Engay Croal, me parece que se llama.
El negro de la Edge.
Sí. Se le fue la olla, pero mucho, porque el tío estaba como súper indignado.
No lo he leído.
¿No lo has leído?
No.
Debes leerlo.
Pero me dio mucho reparo, joder. Como un sentimiento de raza muy potente tuve ahí.
Yo no lo entiendo, la verdad, eso, ¿eh?
No sé, como pero volví al pasado, el esclavismo y todo, ahí matando
a Pepe le da igual, o sea, él sí, ahora mismo disparar a chinos, negros.
Sí. Lo importante es disparar hispanos, y que te den logros por ello.
Sí, en ese sentido.
Un poco el objetivo.
Pero el 4 ya no me había gustado nada, la verdad. Me parece muy mal.
Bueno, cuéntanos algo del Revelations. El de 3.
Revelations. Bueno, pues. Este también hace esto que estabais diciendo de un poco combinar más acción frenética, tampoco muy frenética, pero una acción más pura con más survival horror, de ir como por pasillos a oscuras, sin munición, con muy poca vida y tal y cual. Y bueno, la verdad es que de la historia no sé nada, porque tampoco es como muy... Supongo que me iré enterando de cosas, pero hacen como muchos flashbacks y muchas historias, y como no he seguido, digamos, el hilo argumental de Resident Evil, pues no sé, bueno. Hay como unos terroristas y unas historias, y bueno, estás en un barco. Bueno. Y se divide como en las partes del barco, que vas con Jill y con un gordo, que no sé quién es. Es como muy gordo, ¿no? Es un personaje muy gordo, por algún motivo.
Kim.com.
Y luego hay otras partes... que estás como... yo solo he jugado una de momento, estás como en la nieve, que ahí tienes como mucha más munición de pronto, y hay... por ejemplo, hay una escena de las dos horas que he jugado que estás como... te caes por un barranco y te rompes la pierna y tienes como que esperar a que llegue tu compañero matando perros a piñón. Te vienen perros sin parar y los matas.
¿Qué hacen los perros en un barco?
¿Eres Jim? No, pero esto estás en la nieve a tomar por el culo.
Pero en la nieve...
eres otro, eres... no, eres un tío que no sé quién es, la verdad. Un señor que vas con una chica.
¿Pero se le ha visto la cara o habrá sorpresa ahí?
No, se le ha visto la cara perfectamente. No sé quién es, simplemente. No sé cómo se llama ni nada.
Resultará que es Wesker o algo así, súper, súper importante. Y no tiene ni idea.
Un tío con gafas de sol.
Es probable.
Y Víctor, otro día dijiste que este aparato que viene con el juego, el Sarcopad, que es como acariciar el cuerpo de una mujer bella. ¿Esto es verdad?
No tanto.
Fue una cosa del momento.
Exageré, ¿eh? Sí. Me vino la exaltación.
Vaya.
Pero bueno, no funciona del todo mal, pero vaya, no, o sea, no puedo ponerme a favor porque es un parche guarro para suplir la falta de sticks. Y lo que no sé realmente, porque no he jugado todavía sin el stick este, es como suplen que, joder, a veces tienes que usar botones y... los botones y el stick adicional.
Borja no sé lo está jugando para Eurogamer y dice que si no juegas con el accesorio, cuando estás apuntando, no te puedes mover. Si no tienes el aparato,
pues eso es un fallo.
Es un fallo gordo. Sí, él lo porque, decía. Porque sí, hay momentos puedes... donde te tienes que mover sí o sí, sí, porque si no estás
es como totalmente. A... sí, sí, como casi, toda la vida.
Casi siempre, vaya.
Porque... el modo retro.
Es el modo en 1999 de Resident Evil.
Yo estaba pensando, y joder, analicé yo el de Mercenaries, y no recuerdo cómo lo hacía, pero recuerdo que podías andar y disparar a la vez. ¿No suena eso?
Es que yo, sí que la verdad, no recuerdo.
Yo no lo jugué.
Ah, sí, verdad, sí.
Sí, es el que salió cuando salió la 3DS, sí. Fue de los primeros que salieron. Sí.
O sea, en principio no debería haber problema porque si es como imagino, que es que cuando estás apuntando con los botones, hace como los botones C de la 64, vaya, que es como un pad, digamos, yeah. Se vuelven. No debería haber problema para caminar y disparar al mismo tiempo. Pero bueno, vaya, yo estoy jugando con el botón deslizante Pro. Vaya nombre. Y bueno, el control no es ideal, te acostumbras. Es un poco raro, sí que es cierto que tener otro botón deslizante de estos no es lo mejor. Un stick funciona mejor, simplemente. No le veo demasiado debate a esto. Pero bueno, te acostumbras. Al final el juego, o sea, el juego va como de muy, muy bajo, porque el principio es muy malo. A mejor, la verdad. Yo ahora me estoy divirtiendo bastante. Y mola bastante también que está dividido como en capítulos de serie, digamos. Uh-huh. Que funciona guay porque como es una portátil, pues te haces un capítulo y luego al día siguiente otro y te sale como el Previously on Resident Evil tal, y te hacen como un resumen. Esto no funciona tan bien si juegas muy del tirón, porque ahora he jugado como una hora y media y me salía como Previously on y... lo que había visto hacía dos segundos, entonces era como, joder, me estás rayando. Pero bueno, no sé, de momento está bien, no es la hostia, pero...
y gráficamente, eso sí.
Gráficamente sería, ¿no? Es espectacular. Los vídeos, o sea, los vídeos se ven peor que el juego, eso es muy jodido, porque el juego se ve muy bien realmente. En algunas, en una parte que los enemigos son como unas ranas turbopropulsadas. Y la textura es muy la hostia, realmente. O sea, se ve muy, muy, muy bonito el juego. Con 3D marea muchísimo, la verdad. Porque como tienes que estar como en primera persona, moviéndote mucho y tal, es un poco jodido. Pero vaya, es impresionante, la verdad. Y está doblado. Eso es... no sé, me sorprendió como escucharlo doblado ahí de Pornomax.
¿Al castellano?
Sí, sí, sí. Bastante bien.
Entonces, el tema es que me parece que lo distribuye Nintendo, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, lo saca Nintendo.
Nintendo trae todo.
Y bueno, de momento, vale, no he jugado más que 2 horas y media. Y bueno, está bien. Pinta bien, pinta bien.
Ok. La semana que viene volvemos si hace falta añadir algo sobre eso. Y no sé si podremos hablar con... O sea, hablar
la semana
de
que
Raccoon
viene
City.
Creo que podemos hablar de Raccoon City.
Pues haremos otro temita para rematar esto de Resident Evil, a ver cómo sigue.
¿Y qué más? ¿Matamos Resident Evil ya o tenemos...?
Matamos al Resident Evil.
Está muerto ya.
Yo creo que ya está, sí.
¿Sí, no?
Pasamos a un par de análisis que tenemos aquí apuntados.
Bueno, ¿pongo música antes?
Tú verás.
Vale, va, musiquita.
Tenemos que tirar de descargables hoy para los análisis, porque no ha habido mucho más.
Es que en todo el mes de enero lo único que salía era el Resident Evil Revelation.
Así, grande, grande, sí.
Sabíamos a lo que veníamos, es normal que nos dejen descansar un poco también, no me voy a quejar yo de eso.
Ey, me está sentando de puta madre un poco de relax, de lanzamientos, pero... a todos creo que está...
Y espérate, porque en febrero no, se nos acaba el chollo.
¿Ves la pizarra cómo está? O sea, toda la lista de febrero,
sí,
es...
febrero es muy... Pero mañana, por ejemplo, nos llegará el tocho este que me toca a mí analizar, de los Final Fantasy 13-2. Bueno, este fin de semana...
Tocho por largo, quieres decir.
Tocho por largo y por todo, porque, a ver, la demo... Como me dejó un poco así.
Pero no era... Vamos a ver, yo no lo entiendo. O sea, al que le gustó el Final Fantasy XIII, sí, que sí, es el que no le gustó a nadie.
Lo mantengo.
Y el 13-2, que es el que dicen que este sí que está bien. Y tú dices que no.
No va a estar bien.
Mira, yo, si quieres, te lo cambio el 13-2 por el Metal Gear Solid Collection.
No, gracias.
Bueno, no nos liemos en mierdas.
Sí,
de Metal Gear y Final Fantasy. Vamos a lo bueno.
Análisis
a los juegos.
Análisis de Amy. Lo de bueno.
Lo de bueno. Ya que era un poco grande.
Yo no lo he jugado, parece muy malo.
Yo tampoco.
¿Quién lo ha jugado?
Es que a todos se nos han quitado como las ganas muy de golpe, ¿no? De jugarlo.
Yo nunca tuve ganas.
No, yo un poco.
No, yo nunca.
Yo tenía
porque
bastante.
Porque era el tío del Flashback.
Es el,
¿no?
Lo hace el Paul Cuisset, que es un tío bastante mítico. Porque había hecho aventuras gráficas con Delphine, la de Future Wars, Operation Stealth y Cruise for Upcourse, me parece que era. Luego hizo Flashback, que todos tenemos muy buen recuerdo de él.
Eso sí que es un bombo.
Y luego el hombre desapareció. Sí, sí. No se supo qué estaba haciendo. Y reapareció hace poco, anunció el Amy este hace bastante ya.
Sí.
Y que en teoría iba a ser un survival horror muy chulo, que revolucionaría el género, con mecánicas de con el compañero, puzzles y demás. Y al final es el típico juego que intenta muchas cosas y todo lo hace mal. O sea, todo. O sea, para mí la imagen es, el juego empieza con una chica que va con una niña en un tren y el tren descarrila. Y se estrella. Y para mí eso es la metáfora del juego. O sea, con eso ya te lo dicen todo. Porque es que es todo, todo. O sea, cuando empiezas a jugar ya ves, técnicamente es muy pobre. Parece más un juego de Play 2 que no de esta generación. Las mecánicas son muy terribles. Los puzzles son muy malos. Sí, que todo, 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 todo.
Pero
todo
cómo va fatal. Exactamente, tú controlas a una chica
tú
que está a cargo de otra, ¿no?
Tiene ideas que están muy bien. O sea, el rollo es que la chica esta, que puede tener unos 25 o 30 años, como que rescata a una niña autista de un centro donde hacen experimentos o no sabes muy bien qué. Entonces va con el tren.
Fue con Mercury Rising, ¿eh?
Sí,
peliculón,
sí, de este rollo. Pero no Bruce Willis. O sea, no tenemos Bruce Willis aquí. Entonces el rollo es, se estrella el tren y cuando te levantas la niña ha desaparecido. Lo primero que tienes que hacer es ir a encontrarla. Y, o sea, en el ambiente hay como un virus, un brote zombie y demás. Y entonces es todo el caos que hay allí, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que haces es... Ya es uno de esos detalles que dices, vale, ya, esto va a marcar cómo van las cosas. Lo primero que haces es encontrar un palo como arma. Las armas, los combates suelen ser rollo directos, con armas blancas o palos y demás, no con armas de fuego. Entonces, el primer detalle ya es que cuando coges el palo, apretas el stick y aparece de golpe el palo.
Bueno,
sueltas el stick, desaparece. O sea, ya son detalles que dices, no, el control es terrible. O sea, si antes estábamos hablando del control de Resident Evil, del clásico, que era malo, este es peor, o sea, muy, muy, muy nefasto. Y entonces el rollo es, tienes que primero encontrar a la niña, porque la niña es autista, pero tiene poderes, y uno de ellos es que si la tienes cogida a la mano, te cura y no te infectas con el virus este, que como que te va consumiendo, ¿vale? Entonces, bueno, el tema es ir utilizando los puzzles, los poderes estos de la niña, irte curando, aprovechar un poco el rollo de convertirte en zombie para los combates y demás, pero no, en serio, muy mal. Y la historia mal, y tiene un fallo gordísimo que son los puntos de guardado. O sea, puede que sean cada 45 minutos o algo así. O sea, es una salvajada. O sea, puedes estar jugando 3/4 de hora, te mata un zombie y vuelves al principio. Luego, todavía peor, que es el juego está dividido en 6 capítulos, si no recuerdo mal, y cuando la partida se guarda, en el principio del capítulo. No puedes guardarlo entre medio. Entonces, si has jugado 1 hora y media y estabas justo en el final, si apagas la consola, pues vuelves a empezar desde el capítulo.
Muy bien pensado.
Terrible. Está... super
Survival Horror.
Survival Horror.
Hay que sufrir y hay que ir con cuidado. ¿Nota?
Pues un 2. Un 2. Porque estaba entre el 1 y el 2.
Estamos bien, ¿no?
Sí, sí.
Es que no es el primero que veo, ¿eh? Para este juego.
No. Las notas han sido todas en general muy, muy malas. Pero es que, de verdad, el juego es terroríficamente malo. Y me sabe mal, porque se nota que hay ideas ahí que están bien, pero todo lo implementan mal.
Subtítulo bueno, ¿eh? Para un juego de terror. Terroríficamente malo. Está bien. No sé, yo no quiero jugarlo.
Es un juego que tiene pinta de...
Lux Numeri, no sé cómo...
Se llama Lux Numeri, que es que lo hacen unos gabachos. O sea, todo lo que venga de Francia no puede salir nada bueno. Ya empecemos por ahí.
No, yo lo que decía es que tiene pinta un poco el juego, viendo el aspecto gráfico, que sea un juego que hace mucho tiempo que estaban haciendo y que se ha ido pues ahí... inquistando el desarrollo, ¿sabes? Ahí que no
yo acaba creo adelante. Yo creo que por lo menos, casi recuerde, creo que por lo menos lleva 3 años anunciado, por lo menos. Pero sí, el problema que tiene, ellos no se justificaban, pero entre comitas lo decían, que el tema es que tenían un equipo de desarrollo muy pequeño. Entonces, lo más probable es que les haya venido grande. Pero aún así, hostia, como justificación para el desastre que es el juego...
A mí este me recuerda muchísimo, y creo que va a ser un caso igual, a la Yama Live.
Exacto, eso voy a decir yo.
Y a Yama Live, ya verás,
castañeta
sale
también.
El mes que viene.
Sí. Tiene una pinta esto también de ser más malo.
Yo espero que salga bien, porque me parece que pinta bien sobre el papel, digamos. Pero parece un Amy de puta madre.
Es lo que decía muy acertadamente Christian en Night Games, que es una premisa que no cabe en un juego descargable. O sea, la Yama Life parecía, y todos teníamos en mente cuando se anunció, algo como muy grande. Y
era una superproducción, realmente.
Sí, sí, pero uno se imagina, no necesariamente un mundo abierto, pero sí un escenario grande, un universo ahí recreado, y al final se va a quedar en un juego descargable que ya han dicho que no pasa de las 5 o 6 horas. Uh-huh. Te da tiempo de contar o de pues crear un universo de una forma limitada. Pero bueno, ya hablaremos de Yama Life cuando toque. Ahora hablamos del que para mí es el mejor juego de lo que llevamos de año.
Sí, sí. Antes iba a decir que en enero solo haya salido un juego. Está guay porque nos ha permitido como dedicarle a Dash Force infinito tiempo. Vaya. Sí. Yo como hasta el Resident Evil llegó hace muy poco. Lo único que jugaba era Dash Force sin parar. Y eso está muy bien. ¿Y quién has jugado? ¿Hemos jugado todos?
No, yo no he jugado. O sea,
tú no, deberías.
Lo he probado, pero no me lo he comprado todavía.
Deberías hacerlo.
Estoy en ello.
Bueno, Pep, introdúcelo tú. Que a mí no me apetece.
No, es un... ¿Quieres introducirlo tú, Albert?
Bueno, como queráis.
Nos pasamos la pelota.
No, lo digo porque hace un rato que no hablas.
No, bueno, pues el Dash Force es un juego indie que han salido para ordenador, en Steam está a la venta, y en él pues recuerda un poco la mecánica pues al Steam Boy. Es un juego de plataformas con una dificultad bastante...
¿Qué juego es Steam Boy?
Ahí, coño, el Meat Boy. El Meat Boy. Al Super Meat Boy. Básicamente el juego es un título de plataformas, y entonces pues podemos coger 4 personajes que prácticamente hacen lo mismo pero son distintos, y el objetivo es pues en una serie de escenarios que vamos encontrando pues limpiarlos. Somos unos barrenderos y han de pues limpiar toda la suciedad de los escenarios. Para hacerlo, pues van simplemente pasando por encima de las hojas que hay tiradas por el suelo.
Me mola bastante. Es como un simulador del destino laboral español para el año que viene. Mola.
Simulador de barrendero, pero son muy estilosos. Son como ninjas. Y eso es gracioso.
Eso ya no está en español.
Entonces, pues vas ahí limpiando los escenarios, pero la gracia es que es un juego que te obliga en cierta manera a hacerlo todo muy bien y hacerlo de todo de forma muy precisa. Para limpiarlos hay que llegar al final, y para hacerlo mejor hay que limpiarlo todo y hacerlo de la forma más elegante y rápida posible. para hacerlo de forma elegante y rápida, ¿qué hay que hacer? Pues hacerlo perfecto, buscar el camino más rápido, evitar que te den ningún toque los enemigos que hay, ir lo más conseguir el atajo que veas tú más rápido para hacerlo.
¿A los enemigos los puedes matar? Porque lo que había visto era...
los limpias.
Los limpias,
vale. Sí. O sea, digamos que, por ejemplo, en uno de los mundos, que está ambientado como en una mansión, hay como gárgolas de mugre, y cuando les limpias a puras hostias con la escoba, se convierten en el servicio de la casa, como en... Iba a decir chacha, pero igual es como muy jodido, ¿no?
Acertamos oficina de Eurogamer como el nivel más chungo para Task Force.
Está en el DLC, está en desarrollo. Y luego, pues, el juego que también tiene un modo multijugador, que este no lo he podido probar. Porque, bueno, lo intenté probar.
Lo intentamos, pero
estábamos solos ahí jugando. Y bueno, básicamente, tampoco sea un juego con muchos niveles, pero es así, lo que he dicho antes, que te obligas a ti mismo pues a jugarlos muchas veces para memorizarlos, para hacerlo a perfección. Y es difícil. O sea, hacerlos bien es difícil. Para desbloquear nuevos niveles, además, hay que conseguir unas llaves. Y las llaves se consiguen si consigues la máxima puntuación, que es las dos puntuaciones de S en los niveles. Y es muy complicado.
De hecho, muy complicado, igual la mitad de las fases tienen llave, ¿no?
Sí, y aparte, esto es jodido, porque estuve, no sé si la semana pasada, haciendo SS en un mogollón de niveles y consiguiendo 1000 llaves, y hay como puertas con llave de oro que no sé llegar directamente.
Eso es bastante chungo, veo algunas, ¿eh? Pero sí, no te pierdes nada porque son imposibles.
Yo he llegado como a un par, pero he visto muchas que están como en sitios que parece que sé cómo llegar, pero es hiper difícil.
Normalmente hay que hacer saltos de estos muy ajustados, porque la mayor peculiaridad del juego como plataforma es que tú puedes correr por las paredes, trepar un poco. Si hay suciedad, pues hasta donde llegue, y si no, pues todavía tienes los típicos 3 o 4 pasos antes de caerte que puedes aprovechar para justo entonces saltar a otra pared. Y ese rollo ninja que decía Albert está presente en todo el juego, ¿eh? Sí, y está muy bien hecho, porque las animaciones están muy bien, los golpes son ahí muy muy espectaculares, sí, sí. Muchísimo flow el juego.
Y aparte está muy bien pensado, porque las hojas aparte te recargan uno de los dos saltos que puedes hacer, sí. Y está como muy pensado para unir todo con una precisión fantástica.
Cuando ves a alguien que juega muy bien un nivel, que se lo ha aprendido y que lo juega bien, y lo hace de un tirón, y lo hace perfecto, es una delicia. Sí, es un juego que es una delicia ver cómo... Que dices, ostras, qué bueno eres,
tú,
¿no?
Puedes, al finalizar un nivel, te sale la tabla de clasificación y puedes ver cualquier repetición. Yo creo que es la vez que más he usado esa función en un juego.
Sí, yo lo uso mucho,
Está muy bien, muy muy bien.
Y luego está una cosa que a mí me parece muy bien, que el juego no te explica nada. O sea, tú cuando enchufas el juego ves una introducción muy chula, dura unos segundos, y ya está. Y empiezas ya en la especie de nexo de los diferentes niveles, una especie de nivel desde el cual accedes al todo el juego, y también accedes al multijugador y a las opciones, pero no te explican nada. Y me parece perfecto, porque ya se entiende que tus personajes son unos barrenderos, y que hay una serie de enemigos que son pues tus alter egos enemigos, tus némesis, que son pues los que lo ensucian todo, y ya está. Y he leído algunas reseñas que decían que quizás se nota faltar que te expliquen. Déjate de tonterías, porque la gracia es esa. De hecho, recordáis que en el Time Trials se llama así, el de motos, ¿no? El
Trials HD.
Joder, cómo estoy hoy. estoy hoy sembrado. El Trials HD, si jugasteis en su momento, pues recordáis que cuando repetías un nivel, te volvías loco al final y entrabas en un bucle, porque no parabas de repetir el nivel, ¿no? A mí es un juego que pasa bastante lo mismo. Sobre todo en el principio de los niveles, cuando quieres hacerlo perfecto, y repites una y otra vez el principio del nivel, y ves la animación de Let's Dust. Y nos ha pasado que llega un momento que... que te vuelves loco ahí viendo la animación esa.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho este tipo de juegos, la verdad. El Super Meat Boy me pasa lo mismo, de comenzar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, infinitas veces los niveles. Y joderme los dedos, porque juego con un mando que es como... Sí. Es un mando que salió para GameCube, que imita al de Super Nintendo. Y tengo, al de Super Nintendo. Y tengo un adaptador para el ordenador. Y con el Super Meat Boy ya jugué. Y de usar el pad ahí muy mal con el dedo gordo. me cago con el dedo muy jodido. Y con el Super Meat Boy realmente me hizo mucho daño en el dedo.
Yo creo que el Super Meat Boy es un pelín mejor que este, porque tiene una cosa que me gusta, que es que separa mejor lo posible de lo imposible. O sea, no sé si es algo que me pasa solo a mí, pero yo en Super Meat Boy tuve muy claro lo que iba a hacer y lo que iba a dejar estar. O sea, yo veo una pantalla o un mundo y digo, vale, esto me va a costar,
pero lo voy a acabar haciendo. Pero hay ciertas cosas de warp zones y de dimensiones oscuras.
Sí, que algunas digo, ya decías, no, ya no las hago directamente.
En cambio, Task Force no te deja tan claro si eso te lo vas a poder hacer o no. Hay algunos casos que sí, como los templos, ya digo, el Moon Temple o Night Temple, eso son una puta locura. Y suelen ser las puertas doradas, y esas sí, te las indican como muy difíciles. Pero otras, no está tan claro. Igual es más fallo mío que el juego, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, todo el juego en general tiene ese fallo de estar un poco como todo manga por hombro, digamos. O sea, que no cierran mucho nada. O sea, yo, o sea, que descubrí que hay un libro que puedes ver los niveles uno por uno y tal. Eso es mejor, porque realmente ir de una punta a otra del escenario es un poco coñazo. Y los niveles también son... O sea, no es un camino que tengas que hacer con mucha precisión, sino que a veces son como muy abiertos y tienes que buscar como el mejor camino para barrer todo y tal y cual. Pero bueno, no sé, a mí me parece fabuloso el juego. Sí,
bueno, y no hemos hablado de esto, pero a nivel visual y de sonido, músicas, es un juego muy bonito.
Sí, es fantástico.
Es precioso. Y es en 2D, ¿no?
Sí.
Hace falta aclararlo. Son dibujos ahí hechos a mano, muy muy bien.
Pero tiene más buen gusto estos diseños que mil juegos
totalmente. Yo a los muchachos estos de Hitbox, se llaman, les voy a seguir la pista muchísimo.
Sí, son buenos.
O sea, habéis dicho que se queda de PC. ¿Tiene versión para Mac esto?
Este es un detalle que quería comentar. Es que salió para PC en Steam. Vía actualización, como el Super Meat Boy lo sacarán también para Mac, está confirmado ya. Pero por lo visto, en la App Store ya está.
Ah, ya está.
Bueno. Para Mac. Yo no lo he podido comprobar, pero vaya.
Ah, y ahora que hablas
eso se dice.
De actualizaciones, habrá también un editor de niveles.
Tiene sí, un editor de niveles.
Sí. Juego y dice próximamente. Recomendamos desde aquí fuertísimamente Task Force porque vale 6 euros o 7.
Bueno, de hecho vale como 10, pero durante una semana ha costado 6 euros.
¿Ah, sí?
Sí, pero creo que vale 9 euros.
Bueno, 10 euros es,
también los vale.
Está justificado al 1000%. Sí.
Y nada, creo que... Ah, no, tengo aquí en una esquina también apuntado. Rune. ¿Eso qué?
Esto es un juego que salió hace 2 semanas.
¿A qué jugáis?
¿Qué mierda es esta?
Ey, que no hay casi lanzamientos, hemos de jugar cualquier cosa. Es un juego de los creadores del Scribblenauts. Five Cell ha salido hace 2 semanas para iPhone y para iPad. Y el otro día, pues pillé el móvil de Víctor, que tiene un maravilloso iPhone.
El otro día, ayer,
y le obligué a comprarlo para analizarlo para Eurogamer. Y él también lo jugó.
Porque ahora, Albert, perdona, eres el encargado de la app del día.
La app del día, sí, es una sección nueva en Eurogamer en la que cada día de lunes a viernes, pues hablamos de un pequeño juego.
Cada día le robas el iPhone a un compañero distinto.
Básicamente, el otro día
claro, es que el tío te viene... es que aquí mi Android de mierda, como que no...
Pero prometo que pronto tendré un móvil de estos decentes y Android. Porque aquí todos sois...
Qué pesado con el Android, que hombre, no te compres el Android.
Para tener un poco de variedad aquí en la oficina, ¿no?
Va, Android. Venga, Android.
Víctor, ¿a ti qué te ha parecido este Run?
Muy normal, muy desaprovechado, muy bonito. Y ya, o sea, no voy a jugar nunca más. Jugué ayer, me lo pasé de muchas formas distintas y ya está.
No, te pasaste como 2000 pantallas, ¿no? En
400.
Sí, o sea, igual llevo 380 pasadas.
Es un juego que las pantallas duran entre 3 y 5 segundos y a veces hasta menos. Básicamente, nuestro personaje es un canguro que la única opción que tiene es saltar. Hacemos saltar pulsando sobre la pantalla táctil. Y como este juego hay un montón, son estos juegos en los cuales el personaje avanza solo. También esta semana...
O sea, tipo Carnaval y cosas.
Sí, tipo Carnaval o Impossible Game, o uno que analizó Xavi también en la sección esta semana, que es Wind Up Night, que es un juego para iPhone y Android también, que es de un caballero, que es un poco más complicado porque puede hacer más cosillas diferentes, pero es lo mismo, avanza solo y tú tienes que ir saltando. A mí me ha gustado el juego porque yo creo, Víctor, que jugaste como muy a saco, y es un juego pensado para jugar en pequeñas sesiones ahí... Típico que estás esperando en la sala de espera.
No existe ninguna sesión suficiente, o sea, ninguna espera suficientemente corta como para que no se haga realmente corto el juego. O sea, porque no jugué mucho realmente. No,
te lo pasaste como menos de 2 horas.
No puedo decir que estuviera desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde jugando, porque jugué una hora y media y quizá otra hora y media para las pantallas extremas, porque el juego está dividido como en una primera vuelta que es extremadamente fácil, insultantemente fácil de hecho, y luego una segunda que son como las pantallas extremas, que las llaman en el juego, que son muy difíciles, algunas ridículamente difíciles, porque es cuestión de de pulsar la pantalla hasta que se hace solo, porque no, es de hilar demasiado fino. Y no sé, o sea, no, y como no existe una, realmente no existe una curva de dificultad, es un puto desierto y luego un muro gigantesco que es las pantallas extremas. Eso también un poco mal en ese sentido.
Yo lo que pienso es que los 20 mundos que tiene, cada uno te presenta una cosa nueva. Esto es verdad, cada mundo tiene un objeto nuevo.
Sí.
Entonces te incita a jugar. Son cada mundo 15 niveles, te lo haces el mundo ese en 5 minutos, como mucho que tardes.
Si tardas 5 minutos, eres muy malo.
Es muy malo. Pero vamos, a mí es que me ha gustado este juego. Y por 70 céntimos que cuesta, creo que está bien.
Está bien, pero es que vas a jugar un día o dos máximo. Porque luego,
¿qué es eso? Esos juegos estos son así.
Tiene el problema. No, joder, yo qué sé. El Jetpack Joyride.
Todo en iPhone vale 79 céntimos. O sea, aceptamos que es poco, pero aceptamos también que compite con todos los demás.
Soul Calibur.
Jetpack Joyride, por ejemplo. Jetpack Joyride ahora mismo es gratis. Y joder, yo llevo jugando igual 3 semanas, sin parar, juego todos los días.
Yo empecé ayer, pero es eso, o sea, estuve jugando 3 horas seguidas y no me cansé para nada. Y claro, hoy tengo ganas de volver a jugar, y mañana hay que revolver.
O sea, este juego le iría muy bien, por ejemplo, un modo infinito, digamos, o sea, que creara niveles proceduralmente, de alguna forma. Porque estar dividido en niveles tan cortos, además, y que son tan parecidos entre ellos, hace que realmente no te acuerdes de ninguna.
Sí, quizás el problema puede ser ese, porque yo estaba mirando capturas y todo me daba la sensación de que era el mismo nivel.
Sí, es que no tienen casi ninguna diferencia.
Claro.
Por ejemplo, el primer nivel, que es muy insultante, es un llano y hay una mierda, no sé qué, es como un foso o alguna historia, y tienes que pulsar una vez y ya está, y te lo has pasado. Oro.
Pero es el tutorial, eso.
Todo el juego es un tutorial. O sea, el
es
problema.
Un tutorial entretenido. Yo lo encontré.
El problema es que desde el mundo 1 hasta el 15, creo que hay 15, te meten siempre una cosa distinta, digamos, pero ya. O sea, te enseñan cómo funciona esa cosa. Pero ya está. O sea, no hay juego. Es un tutorial de cómo podría haber sido el juego o de cómo debería haber sido el juego. Y joder, realmente si después de los 15 primeros niveles hubiera de mundos, hubiera 15 más o 30 más o 10.000 más, no sé, me da igual, con donde sí se usaran todas esas cosas bien, combinándolas bien y haciendo niveles que fueran interesantes y que realmente se te quedaran en la cabeza. Pues yo solo recuerdo uno porque era una vacilada. Hay un objeto que es como un portal, digamos, es como un hoyo en el suelo que te metes por el hoyo y sales por otro. Y hay uno que hay 1.000 por todo el nivel y básicamente tienes que meterte en el primero y el juego hace como la pirula de meterte y sacarte por 1.000 tal y llegas a la meta automáticamente.
Sí, sí, sí.
Y eso es en el último mundo o algo así. Entonces, o sea, es demasiado fácil. Y los extremos, digamos, tienen el problema de que son demasiado difíciles, simplemente. Y hay uno que no me he pasado todavía, que hay como pinchos que salen a distintos ritmos, además, que es imposible pasártelo, simplemente porque tienes que hilar muy, 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 muy fino. Y no sé, y realmente no te da satisfacción pasártelo. Te pasas ese nivel y piensas, menos mal, joder, porque era una puta mierda. Me lo estaba pasando muy mal.
Sí, un poco aleatorio ese nivel. Bueno.
Pero bueno, en general, yo creo que sí merece la pena comprárselo, ¿eh? Porque es muy poco y el juego es muy bonito. O sea, se ve que saben hacer juegos, pero como que no han tenido suerte. Scribble Notes era lo mismo, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de ningún nivel ni de ninguna mierda de Scribble.
Pero tampoco Notes. Creo que sea cuestión de que te acuerdes de un nivel, porque son tantos y tan cortos. Tened en cuenta que cuando hablamos de un nivel, el nivel se reduce al tamaño de la pantalla. O sea, no hay scroll, o sea, no avanzas en la pantalla. O sea, tú ves todo, de entrada ves toda la pantalla delante de ti. Y eso es muy significativo de que no vamos a encontrarnos aquí pues unas super pantallas para recordar, porque no tienes espacio suficiente para crear allá una
sí, pero
gran cosa.
Ya no recordar, pero volver a ellas, digamos. O sea, no vas a volver a ninguna porque o sea, no te las vas a pasar todas con oro. Porque no hay ninguna forma de no pasártelas con oro.
Dependerá mucho, creo, de la promesa que hicieron los creadores de Five Cell, de que van a incluir muchos niveles cada semana gratis.
Sí, si van actualizando y tal, puede estar bien, sí, eso sí, eso sí puede estar bien. Pero vaya, que no sé, yo lo veo un poco desaprovechado y no. Y, o sea, veo que quieren hacer un juego de éxito. Es que quieren tener un éxito de iPhone y se nota. Porque,
sí.
Porque en cuanto lo abres, te recuerda ya a 1.000 juegos que son éxitos. Y eso está bien. Y hay como unas transacciones. Hay una microtransacción que es como muy significativa, que es pasarte un nivel. Y eso, joder, claro, los extremos tienes que comprarte eso. Yo qué sé, si hay un pack de familiar de 7.000, pues dámelo, porque es imposible. No sé, no sé. Habrá que ver cómo lo llevan a partir de ahora, vaya. Ojalá que lo actualicen y que sea la hostia, ¿qué más querría yo? Pero vaya, de momento no es nada del otro mundo.
Muy bien, pues hasta aquí los análisis. Nos queda poco ya. Hacemos un esto sí, esto no rapidito y luego vamos con algún rumor interesante de estos de bola de cristal, de ver cómo será el futuro. ¿Con música o sin música?
No, sin música.
Sin música, ¿no? Ya me lo imagino.
Que hay que comer, hombre.
Rápido. Esto sí para Pat Morita en Reality Fighters.
Un esto sí, clarísimo, vaya.
Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Porque estamos hablando aquí de una persona tristemente fallecida.
Sí, hombre, pero es un homenaje.
Vete tú a saber si le han pedido permiso a alguien, a la familia, porque claro, es el arma de doble filo de la realidad aumentada, ¿no? Que como no puedes crear punto, virtualmente cualquier personaje, le haces una foto y ahí lo tienes.
No sé, pero el nombre es...
O sea, ellos lo presentan como señor Miyagi, sí.
Bueno, aquí no sé, es que me estaba viniendo a la cabeza ahora un caso...
Yo he leído hoy una entrevista en el blog oficial de PlayStation con un productor, creo, o sea, no era alguien de Novarama, para entendernos. Y sí, te cuenta cómo él lo vibraba con el señor Miyagi. El momento es en el que parece que va a pegar a uno, pero hace la voz.
Ah, es lo mejor, eso.
Me imagino que estando Sony detrás y tal.
Claro, imagino que sí.
Cubierto las espaldas, vaya. Sí, es que se estaba recordando ahora un caso de una película que se llama Karate Muerte en Torremolinas. Que es fantástica, una de las obras más.
¡Jocántaro!
Y hay un personaje que es el señor Miyagi, vaya. Sí. Que lo resucitan para aprender karate y luchar contra el mal.
Y que fuma porros.
Que fuma porros. Interpretado por Jesús Franco, por cierto. Sí. Fantástico, como siempre. Y ahí dudo muchísimo que hubiera permiso de ninguna forma. Vaya, no tuvieron ni permiso para cortar las carreteras y grabar. Entonces,
¿qué esperas de una película donde el malo de la película utiliza el Simón para hacer magia?
Es que esto que decías de la realidad aumentada, hace 10 días estuvimos en la presentación del Grand Slam Tennis 2. Y el productor nos decía, no, porque si quieres jugar con Ivan Lendl, por ejemplo, que no lo tenemos licenciado, pues coges la PlayStation cámara, le haces una foto a la cara
sí,
y ya lo tienes.
Con el Game Face de Electronic Arts, no necesitas ni eso. Sí. Pero estaba bien porque en la entrevista esta que comento, también decían que habían pensado en poner ahí pues a
Bruce Lee.
O a Bruce Lee, a Chuck Norris y a Mike Myers.
Mike Myers.
Sí, ¿no? Creo recordar que decía eso.
Mike Myers.
Pero bueno, no sé. Veremos cómo acaba Reality Fighters. Yo tengo curiosidad. Y Pat Morita me empuja.
Es un boost.
Me empuja a ver qué pasa.
Pero es. Mola y no mola.
Da un poco de cosa. Que estaba muerto el señor y sabe sí. Un poco como mal. Porque es el jefe final, además. Sí. O sea, por una parte es tu maestro y el que te guía con una cabeza flotante en plan Dr. Kawashima. Pero también luego lo del combate final va a ser un poco duro.
La delgada línea esa entre el homenaje sentido de unos fans de las películas. O el aprovechamiento de, hey, que no tenemos a nadie carismático en el roster, pues mete a ese tío. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que igualmente esto fue la típica idea de estas de no hay cojones. ¿Sabes? Estaban ahí viendo el juego, hostia, no, ¿y a quién metemos al final? No hay cojones de meter a ese tío, pum, y lo pusieron.
Yo creo que al final va a ser más para bien que para mal, ¿eh? Pero bueno, no sé, ya veremos.
Hay ganas.
22 de febrero.
Molaría mucho que dijera las frases de la película.
¿Qué?
Las frases de la película molaría que mucho con las dijera. Las frases míticas.
A mí que me den un logro.
Ponerse la policía.
Que se llame darse la policía.
Un trofeo que sea darse la policía. Eso está bien.
Hacemos porra a ver si hay.
Un poco en
aquí. Yo digo ¿Qué porcentaje de posibilidades?
Yo digo que hay.
Yo digo
darte la policía, seguro.
Yo creo que sí, yo creo también. Sí. Si no, esto no.
Sí, total. No, o sea, día 22 ya.
O un minijuego de atrapar moscas con palillos. Estaría guay, ¿eh?
Con la mierda esta, con el culo de la consola. Llamar culo a la parte de atrás de la Vita, muy bueno.
Culo táctil.
Hay que dar con el culo.
Hay que darle por el culo. Ha sido totalmente involuntario.
Sí, sí, sí.
Y a medias de...
Seguimos con la Vita, ahora con un esto no, para Mod Nation Racers Road Trip. Porque también en el blog de PlayStation, últimamente estamos mirando mucho el blog de PlayStation. Está moderadamente bien, creo yo, lo que se
dice. Sí, está
ahí.
Muy bien.
Sí, sí, excepto cuando te engañan con Amy, que lo pintaban de puta madre. O sea que...
No, pero hace introducciones de discursos y entrevistas a productores y tal, que suelen estar bastante interesantes. En una de estas, que no era especialmente interesante, decían los responsables de Mod Nation Racers que no tendría multijugador online, que no va a tener multijugador online, vaya. porque eso es una cosa que ya ha hecho mucha gente, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros sitios, en otros juegos. Y ellos lo que querían, lo que les interesaba de verdad era los puntos de viaje, creo que se llaman, ¿no? O sea, opciones online que se aprovecharan de las ventajas únicas de PlayStation Vita, como el hecho de que pueda localizarte y en función de lo que hayas recorrido, pues eso se traduce en puntos de viaje que te permite desplazarte en el juego por aquello de road trip, ¿no? Puedes dar la vuelta al mundo, yo qué sé, y desbloquear cosas para el editor. Pero es una excusa muy, muy mala.
Yo estoy, ¿verdad? Estoy, no sé, no sé. Este 2012 ha empezado con las dos grandes excusas. Una es la de no hacemos el multijugador online porque ya estaba hecho, y la de me caí en la lancha. La del capitán este italiano.
Hostia, yo no he entrado a esto. Joder, ¿al final salió el primero o el último?
Esto, o sea, el rollo es, si lo tenéis que haber visto en las noticias, se hunde un barco, se empieza a hundir rollo Titanic, sí, en la costa, claro, italiana. Y entonces, cuando están empezando ya a meter a los viajeros en las lanchas y tal, el capitán, que en teoría parece ser, yo no sabía que eran las reglas del salvamento,
tiene que salir el último.
Tiene que salir el último. Pues el
hombre, el hombre dijo que había salido el último.
Pues no. Se ve que quedaba ya un montón de gente, quedaban tripulantes, quedaban viajeros, y el tío se largó. Y entonces la excusa que dijo fue que le habían empujado y se cayó en una lancha.
Y ya que estaba...
pudo volver a subir. Pero que claro, que luego que él estaba en un peñón allí con el walkie-talkie, hombre, ordenando, ¿sabes? Ahí.
¿Cómo es la frase esa que se ha puesto de moda en Italia ahora? Y una frase que todo el mundo dice ahí.
Sí, es
lo que le dijo.
No sé,
el...
no sé cuál. Vuelve al barco, cojones, me parece.
Sí,
que
pero
es.
En italiano.
En italiano, es que no sé cuál es la palabra. El rollo es que el tío estaba con el walkie-talkie y el jefe de salvamento marítimo se cabreó mil y le dijo que volviera al barco, pero ya. Y el tío dijo, no, porque me caí en la lancha. O sea, que es, estamos ahí, las excusas.
Bastante bueno. Bueno, el Mod Nations, por cierto, sí tendrá multijugador ad hoc.
Fantástico, muy bien.
Aprendimos lo que era también, que era una cosa que teníamos como pendiente. Yo he escrito muchas veces sobre el ad hoc, pero no lo había probado nunca.
¿Qué más da?
Creo que voy a seguir sin probarlo.
Es que pasa a seguir sin probarlo, no lo usa nadie esto.
Y también tiene fantasmas y clasificaciones online, pero no tiene modo online porque ya está visto.
Fantasmas y clasificaciones que no se han hecho
nunca.
Sin
embargo,
hay que innovar ahí.
Copiar al Mario Kart tampoco.
Bueno, tampoco eso no está muy visto.
No, creo que no.
Ni los chinos la han hecho ni nada.
No. Bueno. No, pero este va a ser un muy buen juego, ¿eh? Yo creo que...
Monday, sale... ¿A ti te gustó de Play 3?
Sí. ¿Es de salida de Vita?
No lo sé.
Me parece que no. Creo que no.
Sea como fuera, yo creo que va a ser un muy buen juego.
Está bien lo que enseñaron del editor, de hacer circuitos con
el editor
y tal.
Muy chulo. No lo has podido usar.
Sí,
no.
Darle palmadas en el culo.
Le das
hacer que suba
por el culo, sí, para...
Le das como palmadas, le haces así, como palmadas, plas, y entonces sube el terreno.
Yo lo probé en el E3 y funciona... hiper de lujo, vaya, porque claro, o sea, con la Play 3 funcionaba ya muy bien porque el editor era muy bueno, pero es más tedioso, vaya. Pero claro. en Vita es como dibujas el circuito y luego ya pues tienes como que ponerle decoraciones y darle por el culo para que suba el terreno y tal. Pero vaya, muy bien, muy bien.
El último, esto no es uno que me duele porque tiene que ver con uno de los juegos más queridos por aquí, como es Triple Town, y sabe Dios que llevamos mucho tiempo esperando la versión para iPhone. Pero al final no ha sido lo que queríamos.
Esto se puede matizar bastante. Bastante.
Pues yo digo lo que hay primero.
Sí,
y luego
tú.
La cuestión es que salió el juego y en principio todo parecía muy bonito porque era gratis y mantiene un poco el sistema de monetización de la versión para Facebook, por ejemplo. Que es, insisto, a mí me parece muy, muy generoso porque se puede jugar todo lo que tú quieras sin pagar un duro. O sea, no es necesario ni para disfrutar el juego ni para hacer buenas partidas. ¿Qué pasa? Que la versión de iPhone es un puto desastre. Primero, porque tiene un rendimiento de pena, o sea, va a trompicones y yo qué sé, son dibujos de osos. No es un Infinity Blade. Y segundo, tiene muchísimos bugs, porque, y algunos son gordos. La tienda de Triple Town, en la que puedes invertir dinero conseguido en el juego, insisto, sin gastarte un duro, tiene sentido porque tiene objetos limitados. O sea, el comodín, por ejemplo, solo puedes comprar 4 o 5 por partida. Pero en la versión de iPhone, si apagas el juego y vuelves a encenderlo, continúa la partida donde lo habías dejado con la tienda totalmente recargada de objetos. O sea, eso combinado con lo de poder pagar para tener turnos infinitos y poder pagar para tener oro infinito, hace que puedas hacer partidas perfectas.
Sí,
pero sin literalmente, vaya. O sea, puedes ir comprando cristales, todos los que quieras,
y ponerte en el ranking, en el que, por cierto, Víctor, llegaste a estar muy arriba.
Sí, como el noveno, estuve, así. Estuve como la primera semana así, estuve en el 3. Me mantuve ahí, luego estuve como en 10, tal, por ahí.
Eso me pasó con el carnaval también, estaba flipando, digo. Una carrera de esas perfectas que no sabes ni cómo la haces y estaba en el puesto 3 o 4 también.
Ahora no estoy mal, ¿eh? Tampoco.
Yo,
lo
sí.
tengo un poco...
yo bajé al 900 y pico y ya no voto a jugar.
Voy a mirarlo ahora mismo en directo. Sigue, sigue.
No, y eso, y pues desde aquí mandamos ánimos a Daniel Cook, responsable de Spry Fox, que desarrolla este juego, para que actualice esto un poco, pero hombre, no hacía falta sacarlo así. Y además esto llega justo cuando habían firmado el acuerdo de distribución con Playdom, con lo cual huele un poco a prisas y eso no es Triple Town. Triple Town es
calma, es
mesura,
bien,
es encontrar el momento, el hacer las cosas cuando toca.
Pero aquí tengo yo alguna cosa que decir. Sí que es cierto que que tiene muchos bugs y que se nota que no está todo lo pulido que debería. También es cierto que algunos de ellos, que son más graves realmente que lo que has dicho, como que no se recarguen los turnos y cosas así, eso no mola ni una mierda. Y también es cierto que lo han actualizado hoy y siguen todos los bugs ahí, entonces no sé qué han hecho. Pero tú, que eres tan fan de Daniel Cook, de Dunk, nuestro amigo Dunk, deberías haber leído su blog, porque publicó una historia terrorífica sobre la publicación de Triple Town.
No me digas eso.
Porque el tío, o sea, hicieron el... Por lo visto llevan ya bastantes meses haciendo el juego, ¿eh? Y como el día antes de llevarlo a... mandarlo a Apple para aprobación y tal, se dieron cuenta de que había un plagio terrible que del que ya había oído hablar.
Sí.
Que era como... joder, es lo mismo, es la misma
cual,
mierda.
Sí, los dibujos robados y todo.
Y Daniel Cook ya estaba como mal, ¿no? Entonces pide a la gente que compre el Triple Town original. O sea, que lo compre, ¿no? Que se lo baje gratis, porque el otro es de pago, además.
¿Que era de Gameloft?
No, era de algunos chinos, sí. Y, más trágico todavía...
Pero él decía que estaba muy agradecido a Apple porque le había retirado en domingo y tal.
No, eso era Google. Porque en Android había un juego que se llamaba Triple Town, que los gráficos eran exactamente los mismos, que era clavado.
Ese es el que he visto yo.
Y eso, vaya, que los de Android, esos usuarios muy limpios, muy aseados y fantásticos todos, le habían copiado el juego... Que pa' qué, vaya, en plan, vamos, wow,
coño,
Google.
Se lo copiaron los usuarios de Android, no les digas eso, tío.
Todos
Android es un terreno abonado para estas cosas.
Todos están aportando poco a poco usando el sistema operativo, ¿no? Y eso, y vaya, y llamó a Google y les dijo, oye, esto es una mierda, tal, arreglad esto. Y era como el domingo por la noche, efectivamente, y Google lo quitó al instante, tal, muy bien. Pero vaya, no sé, este juego de aquí a un mes estará arreglado del todo y será perfecto, no sé.
Yo creo que sigo pensando que en algún momento lo va a petar Triple Down.
Sí, está nacido para ganar, es lo mejor, no sé, es como Britney Spears.
Hay una sección nueva en Eurogamer que se llama Del Día, que son muy visionarios, y en el primer número de la sección ya hablaron de Triple Town, muy visionarios en la sección, y ya dijeron que sería la Killer App de 2012.
Eso lo sabía yo en junio de 2011.
Ya, pero pum, ahí está escrito, ¿eh?
Sí, no sé. Espero que...
¿Has visto mal a Dunk o qué?
¿Cómo?
Si lo has visto mal a Dunk.
Estaba un poco decaído, ¿eh?
Pero no, a ver,
estaba,
chicos, no, que bien. Tenemos que ir al uruguayo.
Bueno, no, sí, yo tengo, bueno, tenemos que ir a la GDC, a San Francisco, no. Que está Dunk ahí. Y le damos un abrazo,
él, abrazarle.
Le invitamos ahí a unas birras. Dunk, ¿qué tal? Sí, sí. Cual.
Muy buen tío, muy buen tío.
Leí un artículo suyo en Anite.
Dunk, efectivamente, claro. Se iba a decir, es Daniel Cook, que es el CEO de Spry Fox, que son los de Triple Town. Y antes de conocer Triple Town, de hecho, no mucho antes, como no, un mes antes o algo así, tradujimos un artículo suyo sobre errores que cometen a veces los juegos indie tal en Anite, porque llegamos al... Fue muy casual, yo lo vi en Google Plus, creo. Y eso, vaya, que es un tío fantástico. Su blog, que se llama Lost Garden,
.blogspot.com
o .com, sin más. Bueno, da igual.
No sé, si buscan Lost Garden en Google, sí, sale el primero, vaya.
Está lleno de artículos impagables sobre diseño de videojuegos.
Y Gamasutra también.
En Gamasutra también escribe.
Buenísimo.
Sí, seguirlo en Google Plus también es la hostia, porque sí, el tío siempre habla de cosas muy interesantes. En fin, fantástico. Triple Town, esto sí, aunque tenga un esto no hay...
Pues ya en su momento ya hizo un esto sí del Triple Town y tal.
Sí, bien, eso está, ¿eh? Muy bien.
Y
muy
Daniel
bien.
Cook es persona del año, eso en el Time ahí va a salir.
Y bueno,
vamos a por el rumor rapidito. Sempere, rumor. Decían motores gráficos.
Y es que tengo hambre.
Un rumor.
Pues el rumor es que la próxima Xbox, en teoría, podría llevar como GPU una versión adaptada de la Radeon HD 6770, exacto, 6770, y que según las fuentes de Eurogamer, no era de Eurogamer, perdón, eran de IGN,
IGN,
decían que esto sería 6 veces más potente que la Xbox 360 y un 20% más que la Wii U.
Que suena a poco, ¿no?
Creo que suena como...
No hacemos ni la Wii U, ni la nueva Xbox, ni nada, pero nos parece muy poco todo.
Parece como muy poco. No sé, no sé hasta qué punto es viable. A mí no me extrañaría, realmente, en el momento que salió la 360, el chipset que llevaba, el chipset gráfico, era uno que estaba muy desfasado con lo que había en PC en ese momento. Pero bueno, tienes que tener en cuenta que siendo una plataforma cerrada, con unos kits de desarrollo específicos y demás, se le puede sacar muchísimo más jugo. Con lo cual, la gente está diciendo, no, tendría que meter la serie 7, bueno, 7000 de ATI, AMD. Veremos. Yo creo que de ahí puede salir algo que esté bien. De todas maneras, lo cogería muy con pinzas. Me parece que no creo que es...
¿Tripletown puede salir? O sea, ¿hay potencia suficiente para Tripletown?
¿O va por los pelos? Potencia, yo creo que hay potencia. Vale. Tiene de sobras. Creo que caben muchos esos ninja ahí.
Menos mal, me estaba dando un sudor aquí.
También dicen...
Podría salir en la Game Boy el Tripletown, tío.
En Kindle, de hecho, es un juego de Kindle.
Era el Kindle originalmente. Kindle sorpresa.
¿Ibas a decir lo del...?
También se ha dicho hoy que la nueva Xbox podía ir con Blu-ray y tener un sistema...
Esto es lo mejor. Esto es lo que me mola. Esto genera...
Para no rular juegos de segunda mano. Con lo cual, eso es muy jodido.
Yo creo que lo hagan.
Eso es como, será como un sistema de registro de...
Imagino que sí. Pero es que además yo ya me lo veo, que no se va a registrar en la consola, se va a registrar en el perfil, lo cual es lo suyo, porque si se te rompe la consola...
Es que realmente...
Pero lo suyo es que no exista esta mierda.
El sistema este, en teoría, será como un pase online para todos los juegos o algo así, porque físicamente no sé cómo piensan hacerlo.
No sé, físicamente no creo que haya ninguna forma, realmente.
Van a marcar el disco. A ver, como sí que es verdad, judíos, que había una especie de sistema. No, inventaron una especie de sistema de alquiler, me suena, hace como muchos años, antes de que hubiera Netflix y mierdas de estas, que era como un sistema que tú alquilabas la película, te la mandaban en un DVD, tú lo ponías, y entonces el DVD, como que el lector marcaba algo, un sector o lo que fuera, y eso ya estaba como usado, y el disco quedaba inservible. Podría ser algo así. Pero yo lo veo como muy arriesgado. Aparte, ¿cómo diferencias el rollo de la segunda mano de, por ejemplo, tú me estás dejando un juego para que lo pruebe? Es todo como muy...
Es que eso es peor que segunda mano. Es, o sea, ya,
no sé, me parece como muy loco y me extrañaría que lo hicieran. A ver, en cierto punto me gustaría que lo hicieran solo por ver todo el cachondeo y la polémica que se montaría. Pero desde el punto de vista del usuario, esto es lo peor que podrían hacer. Y creo que mucha gente... Si hacen algo así, pues se pasa a PlayStation 4, la Wii U.
Wii U y PC, no hace falta más.
Y lo del Blu-ray, ¿qué os parece? La gente está como muy sorprendida, pero el Blu-ray no es de Sony. O sea, es de
El Blu-ray es de mucha gente.
Toshiba y toda la pesca.
Yo lo veo lógico. Hay gente que dice, no, es que no necesita el Blu-ray. A ver, a mí me parece una posición estúpida.
Yo creo que con el DVD no puede salir.
Con el DVD no puede salir.
Saca un formato propio.
Había gente que decía, no, es que hay muchos, el 90% de los juegos de Play 3... El Blu-ray solo hay 7 gigas. Dices, vale.
Porque han salido en Xbox.
Porque claro, es multiplataforma y ha salido en Xbox. Claro. O sea, es que es de cajón. Claro. Pero, evidentemente, cuanto más espacio, más cosas vas a poder hacer. Los vídeos no serán comprimidos como ahora, que son una mierda, etcétera.
No, o sea, hace un formato propietario, que podría ser el HDVD.
El HDVD podrían reaprovecharlo. Microsoft estaba metida ahí, lo podrían usar solo para los juegos y ya está.
La putada es hasta qué punto quieren que sea un centro multimedia. Porque, claro, con reproductor de DVD queda corto. Ahora, si tiene el streaming a 1080p,
bueno, yo creo
igual
que
te puedes ahorrar
el hecho de que no haya salido un Blu-ray para 360 lo veo hasta cierto punto lógico.
Sí, eso sí.
Pero que Microsoft se encerrara en la idea de no vamos a ponerlo porque es de Sony, porque está la gente lo relaciona con PlayStation o lo que sea, no ponerlo en la siguiente Xbox, me parecería una decisión mala. Es que creo que es un extra bueno el hecho de, si además ellos ya están enfocando, porque con el dashboard nuevo se ve muy claro que está enfocado a convertir la 360 en un reproductor de medios.
Sí, sí.
Joder, ponerle Blu-ray es lo mejor que puedes hacer.
O sea, no, claro.
Creo que es lógico. Porque
las películas es están en Blu-ray. No, sí, no tiene mucho más sentido.
Pues nada, con los rumores acabamos. Veremos
en el E3 si aclaramos alguna de estas cosas. Todavía queda mucho, pero ya empezamos a hablar del E3 el otro día que salió. Así, lo del Metal Gear Rising, que se podrá jugar en el E3.
Revengeance.
Y joder, si lo haremos.
Muchas ganas de jugar a eso, la verdad. Sí, sí.
Pero para eso todavía queda. Primero vendrá la semana que viene, que ya hemos dicho que tendremos algunos juegos interesantes para comentar. Y no sé si... Xavi, ¿cómo lo lleva? ¿Para dentro de 7 días estará o no?
En teoría le deberían quedar 2 semanas más.
Sí, sí, sí.
Sí, pero va como bien la recuperación, ¿no? Esto es como sí, el futbolista sí, que dice para 2 meses y en 1 mes y medio está entrenando y todo.
Sí, sí, es un caso Vidal.
Pues a ver, si no es Xavi, será alguno de nosotros. Lo importante es que estemos aquí para hablar de jueguicos. Y no sé si lo haremos también con los que estamos aquí, pero son los que despido. José,
nos vemos en mayo o junio, ¿no?
Para cuando salga la Wii U, te vienes aquí a rajar. Albert, a ti tenemos la semana que viene, ¿no?
Es bastante posible. Que okay, tengáis buena semana.
Y tú también, Víctor, porque no sabemos usar esto. O sea, te veo aquí moviendo cosas que yo no sé.
Lo están moviendo y luego pondrá un mensajito de decir, no, es que
en realidad se ha grabado mal. No, en realidad no
es una interfaz que no conozco.
No estoy haciendo absolutamente nada, pero lo muevo mucho para que, en plan, hostia, soy imprescindible. Para que penséis que soy imprescindible.
te aseguro que funciona mucho.
Esto lo puede usar un Action Man. Lo pones un Action Man aquí sentado y haces lo mismo que yo, pero bueno.
Un Street Shark, no.
No. No, es un Action Man, tío. Un animal
que es un poco generación PSX.
Un animal no podría usar esto, no sé.
Yo creo que habría un paralelismo ahí entre 32 bits y Street Shark.
Street Shark estaba bastante bien, ya te lo digo.
Joder, y los motorratones de Marte también. Ahí hubo una generación.
Los motorratones eran bastante guays también.
Una generación chunga.
¿De qué estáis hablando?
De dibujos animados, chungos, tío.
Tuvieron hasta un juego en Super Nintendo, los motorratones de Marte.
Y T-Rex. Esos sí que eran buenos. T-Rex.
No sé qué es.
Joder, como unos dinosaurios, tío, que vivían como una época de
los que
de
la puta mafia,
tío. Joder, sí, tío, me acuerdo, tío, que iban con armaduras.
Que salían... Sí. Joder, que salían como de su cuartel general y rompían un puesto de fruta siempre, tal.
No me suena eso, tío.
Vale. Sí, yo me acuerdo.
Suena bien.
Muy buenos.
Tú estarías viendo un manga en ese momento.
Yo me acuerdo que del que eran como muñecos. ¿Os recordáis que era un padre así gordo?
No, el pequesaurio.
Ese era buenísimo, eso.
Ah, hostia, sí.
Yo no sé cómo han hecho. Sí.
Dinosaurios.
Cosas, sí. Esos, dinosaurios se llamaba, sí.
Espectacular
era. Era como un padre obrero ahí con la suegra, sí, sí, y sí, tal. Sí. Era un.
Muy buena. ¿Habéis visto el final de esa serie?
No.
Que es la puta extinción de los dinosaurios. Es fantástico.
Esa serie era muy buena, ¿eh? Voy a recuperarla, sí, esta tarde mismo. En fin, hemos mezclado un poco la sección off topic, pero hasta aquí. Nos vamos a comer.
Off topic recomendando aquí putos dibujos de los 90.
Y
pues bueno,
la semana que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego.
Un saludo a Ana Game. Un saludo a Ana.